Un personaje brillante.
José Miguel Mendoza, el superintendente de servicios públicos, no obstante las presiones recibidas por los altos dirigentes y accionistas de Fenosa, Gas Natural Fenosa de España, pues el gobierno se trancó con el superintendente de servicios a la cabeza y dijo, esta empresa hay que liquidarla o que está quebrada. Y arrancó ya en forma y en firme. Eso ha generado un auténtico alboroso, emoción patriótica regional en la costa caribe colombiana, que piensan que con la sola liquidación el problema del servicio se va a solucionar y que eso, las redes se van a instalar solas, que eso no lo puede pagar nadie, que la cartera que hay de 2 billones y pico no pasa nada porque aquí no tenemos esa cultura, empezando con la de las entidades oficiales. No. Esto hay que tomárselo en serio, porque una cosa es decir, miren, hay que reformar la ley de antimonopolio del sector energético, como lo ha dicho un ilustre gobernador de esa región. Ahí no está el problema. El problema sí, parte puede ser la normatividad, pero eso es una ley de la República, no es fácil reformarla, porque tampoco eso tiene lo que es el dominio. En un sector determinado eso está prohibido, que nada, ninguna empresa de energía, ni las más eficientes, ni la de Bogotá, ni la de Medellín, ni otras que lo son, y muy buenas, puedan tener más de X porcentaje, porque de lo contrario se presentaría hacia el futuro un desequilibrio en cuanto a las tarifas, etcétera.
Concentración de mercado, que es la figura como se denomina jurídicamente, Darío. Y uno se pregunta entonces, ¿qué va a pasar ahora después de la liquidación? ¿Quién va a asumir la operación de Electricaribe?
Algunos dirigentes políticos han dicho, no, repartámosla. Como se la repartían las empresas de prestación de servicios.
Como una lechona chiquita.
Pues. Exactamente. Entonces, le damos a EPM esto, a la empresa de energía de Bogotá aquello, está para nosotros manejar la caja. No. Aquí hay un problema clave. Esa empresa necesita más de 2 billones de capitalización urgente. Si se quiere mejorar las líneas, extenderlas, llevar donde no se llega, modernizarlas, equipos, etcétera, porque esa empresa lleva muchos años sin que le metan plata, y con la cartera que tiene, pues peor. Superintendente, al margen de su decisión, ¿cuál es el futuro de Electricaribe, así como está? Ahora no nos la van a cobrar a todos los colombianos, sino el Estado pone la plata. Eso no podría ser.
Darío, buenos días, un saludo muy especial para la audiencia de Caracol. Las preguntas que están haciendo todas son absolutamente pertinentes. Comienzo por la última. El Estado no va a hacerse cargo de la operación del servicio de energía en la costa. Lo que busca el proceso de liquidación, en parte, es encontrar un nuevo operador que haga las inversiones para mejorar la calidad del servicio en los 7 departamentos que hoy abastece Electricaribe. El proceso será bastante rápido y nos permitirá al final del día abrirle las puertas a un operador que tenga la idoneidad técnica y la voluntad de hacer las inversiones que se requieren.
Señor José Miguel, cuéntenos si la cultura del no pago fue parte importantísima en la debacle de la compañía. ¿Qué va a pasar ahora cuando se le entreguen a otra?
Bueno, yo he rebatido con ahínco esa idea de la cultura del no pago. En la costa no hay una cultura del no pago. Nosotros lo medimos empíricamente en octubre del año pasado. Electricaribe tiene un problema de recaudo que se concentra en ciertas zonas de difícil gestión, como barrios de invasión, por ejemplo. Y le corresponde a la compañía poner en marcha estrategias para cobrar el servicio en esas zonas. No puede el Estado salir a hacer la labor de la compañía. Imagínense ustedes que un banco le dijera al gobierno nacional que le corresponde a la superintendencia financiera cobrar la cartera hipotecaria vencida del banco. Eso no tiene ninguna razón de ser, y lo mismo ocurre en este caso. A la compañía le corresponde cobrar sus deudas pendientes, que son, se concentran principalmente en algunas zonas, y que en ningún caso puede hablarse de esa cultura del no pago.
Superintendente, usted ahorita mencionaba que llegará un nuevo operador, pero ¿cuál es el plan B en caso de que no llegue un nuevo operador, que nadie esté interesado en seguir adelante con la operación?
No, y yo le complemento a Hernando, personalmente estuve hablando con Jorge Londoño de EPM hace unas semanas, y le dije, hombre, ustedes no están interesados en ese mercado tan grande, tan importante, y si ustedes han superado retos muy difíciles en materia de prestación de servicios, son una entidad modelo en América Latina, y me dijo, ni de vainas. O sea, si a mí me entregan la empresa 0 kilómetros de entrega, cero pasivos. Ahí sí lo pensamos, pero que yo entre con una deuda de más de 2.500.000.000.000 de pesos, no hay el menor riesgo. Entonces, ¿quién va a estar interesado en coger esa empresa?
Dos cosas. Primero, el proceso de liquidación lo que permite es precisamente entregar a una compañía cero kilómetros. El proceso de liquidación busca vender los activos a un nuevo operador que compra solamente las redes de la compañía, y con el producto de la venta se pagan todos los pasivos de Electricaribe hasta donde alcance. Es decir, el nuevo operador comienza cero kilómetros. En segundo lugar, nosotros tenemos unas proyecciones financieras y técnicas que muestran que la compañía, así, después del proceso de liquidación, es absolutamente rentable hacia el futuro. Incluso ya se han hecho públicas algunas intenciones informales de varios posibles operadores, tanto locales como internacionales. Yo a todo el mundo que me pregunta le he dicho lo mismo. El momento para presentar las ofertas no ha llegado aún. Primero vamos a abrir un cuarto de datos con toda la información de la compañía para que los posibles nuevos operadores sepan en qué estado la podrían recibir. Luego vendrá una subasta pública y competitiva en la que el que más ofrezca se queda con la compañía.
Señor superintendente, y ahora que Gasfenosa está empezando a hablar de la posibilidad de una demanda, ¿no terminaremos viendo que la medicina fue mucho más cara que la enfermedad?
La demanda es un tema muy importante para nosotros. Mire, lo primero, el hecho de que se amenace con demandar al Estado colombiano no es una razón para pretermitir el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales a cargo de la superintendencia. Aquí hay una quiebra de una compañía y nosotros tenemos que aplicar la ley de quiebras colombianas, que en este caso nos ordena y nos orienta hacia la liquidación. Si se decide presentar una demanda en contra del Estado colombiano, pues tendremos que salir a defendernos. Todas las decisiones que toma la rama ejecutiva son susceptibles de ser demandadas, tanto local como internacionalmente. Esta no es una excepción, y el Estado, en caso de que se presente la demanda, tendrá varios argumentos para oponerse a esas pretensiones.
Superintendente, mi mamá en Barranquilla está preocupada porque ella escucha la noticia de la liquidación y se supone que entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Desde mañana Electricaribe deja de prestar el servicio? ¿Durante cuánto tiempo más se deben quedar? Y cuando ellos se vayan, entonces, ¿cómo se haría ese traspaso? Mejor dicho, ¿cómo están definidos los plazos para que la gente no se quede sin el servicio?
Muy bien, Electricaribe opera un monopolio natural en la región, es decir, ella es la dueña de las redes y no puede entrar nadie a prestar ese servicio de la noche a la mañana, pues porque tendría que construir redes para los 7 departamentos. Entonces, el nuevo operador será el que compre las redes actuales de Electricaribe y haga las inversiones para combatir la obsolescencia. Mientras encontramos ese nuevo operador, para que le cuentes a tu mamá lo que va a ocurrir, mientras encontramos ese nuevo operador, Electricaribe seguirá prestando el servicio y solo se irá de la región cuando ese nuevo operador esté listo para entrar en vigencia. Estimamos que eso puede tomar alrededor de un año.
Superintendente, ¿cómo se va a garantizar que la cartera morosa que tiene Electricaribe sea pagada? Es que son deudas de hace más de 10 años de entidades territoriales y otro tanto también de personas que reciben ese servicio, de usuarios.
4.2 billones solo en facturas, siendo la Guajira el departamento que más debe.
No, la deuda oficial es de alrededor de 180.000.000.000 de pesos en un espacio de una década. Para que ustedes hagan una idea de lo que eso representa en la cartera total de la compañía, en esos 10 años la compañía ha facturado alrededor de 30 billones de pesos por facturas de energía. Es decir, esto es una porción infinitesimal de la cartera total de la compañía para el periodo en que se quiere reclamar. ¿Qué hay que hacer con esa cartera? ¡Cobrarla! Como ya lo está haciendo la compañía. Es que, insisto, con una comparación que hemos venido haciendo con los bancos. Si un banco tiene una cartera vencida hipotecaria, el banco sale a cobrarla y hay diferentes estrategias para hacerlo. Lo mismo ocurre con Electricaribe y a esa compañía le corresponde cobrar esa cartera.
Superintendente, si es una empresa tan bondadosa, tan atractiva para un inversionista, ¿por qué un grupo como Gas Natural Fenosa no pudo sacarla adelante y se quebró?
Ese va a ser el centro de la demanda y del proceso judicial que han anunciado los señores de Gas Natural Fenosa. Es el debate que se debe dar allá. Gas Natural dice que la razón por la cual no pudieron administrar la compañía se debió a unas condiciones locales en Colombia. el gobierno tendrá su propia versión para presentar ante las instancias judiciales, una versión que yo no quisiera anticipar aún hasta que no sepamos en qué sentido viene la demanda. Pero la existe, mejor dicho, existe la versión, existe la defensa, hay argumentos técnicos para defender al Estado colombiano.
Sí, pero de todas maneras, digamos, ¿no le preocupa al Estado colombiano el mensaje internacional que se está enviando? Es que por fuera ellos están hablando de expropiación, de nacionalización de las empresas. Eso los inversionistas extranjeros los asusta y de cierta manera nos equipara un poquito a lo que pasó en Venezuela, por ejemplo.
Eso de la nacionalización es absolutamente falso. Es raya con la injuria, porque mire, la liquidación es un proceso de insolvencia, un proceso de quiebras. Cuando una compañía no puede cumplir con sus obligaciones, pues tiene que seguir un proceso de bancarrota. Ese proceso que iniciamos ayer existe tanto en Colombia como en España. Entonces, tratar de equiparar ese proceso con una nacionalización es una absoluta infamia y, por supuesto, no estamos de acuerdo con eso. Si se quieren presentar argumentos técnicos para rebatir los fundamentos de la liquidación, pues hay unas vías legales para hacerlo. Yo hasta ahora no he visto esos argumentos. Me encantaría que se presentaran para poder analizarlos como corresponde, pero con acusaciones temerarias de nacionalización no nos pueden tratar de presionar a omitir el cumplimiento de la ley colombiana.
Es el superintendente de sociedades, José Miguel Mendoza. Se le ve muy tranquilo y muy seguro. 8:28.